Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El gobierno busca la forma de acabar con la polémica de los trenes que no caben por los túneles de Asturias y Cantabria, por lo que el Ministerio de Transportes ha emitido una orden en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, para concretar la norma que permita la aplicación del llamado método comparativo. Básicamente, consiste en diseñar los nuevos trenes comparándolos con las medidas de los modelos que actualmente circulan por la red, de forma que no haya posibilidad de error y se reduzca también el retraso de los nuevos convoyes que, como sabes, llegarán a partir de 2025. Como te digo, esa norma ya ha sido publicada en el BOE y hoy la ministra de Transportes dará cuenta de sus intenciones tanto al presidente de Cantabria como al de Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Sube el precio de la electricidad de cara a este lunes hasta los 134,13 euros. Sin embargo, no se aplicará el tope al precio del gas y por lo tanto los consumidores no tendrán que pagar esa compensación, la conocida como excepción ibérica. ¿Por qué no se aplica el tope al precio del gas este lunes? Pues porque el precio de ese hidrocarburo para hoy no supera los 50 euros, que es la cantidad necesaria para aplicarlo. Lo vamos a pagar el gas a 46,82. En cuanto al carburante, la gasolina está de media en España a 1,64 y el diésel a 1,61. Es curioso que el diésel esté más barato que la gasolina. ¿Por qué? Nacho Rabadán es director general de la Confederación de Empresarios de Gasolineras.
Lo que han hecho los operadores que trabajan en Europa ha sido llenar sus almacenamientos con diésel procedente de Rusia, porque en ese momento era legal. Con un clima benigno, que no ha hecho mucho frío en Europa y por tanto las calefacciones tampoco han demandado demasiado gasóleo, y con una demanda de gasóleo para la movilidad que tampoco está para tirar cohetes, pues de momento en Europa tenemos la despensa del diésel llena.
El diésel nos da un ligero respiro, pero lo que continúa subiendo es el Euribor. Está en el 3,57%. Mala noticia, porque la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró en la pasada reunión del 2 de febrero que se elevarían los tipos del 3% al 3,5% en la reunión de marzo, que la tienen a mediados de mes, e insinuó también la necesidad de un nuevo incremento en la reunión de mayo. Veremos a ver qué pasa. Cambiamos de tercio y te cuento que hoy tenemos un día ajetreado en lo judicial. Por un lado, continúa el juicio contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y por otro lado, también continúa el proceso contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. Rafa Molina.
Muy buenas. En el juicio contra Camps esta semana declararán 10 acusados que han llegado a un pacto con la Fiscalía. Todos los ojos puestos en el Bigotes, que fue supuestamente la persona de confianza del que fuera presidente de la Comunidad Valenciana. A Camps se le acusa de adjudicación ilegal de un stand de Fitur por valor de 360.000 euros. Y continúa también hoy el juicio contra Laura Borràs, la que fuera presidenta del Parlamento catalán. La Fiscalía le acusa de haber adjudicado 18 contratos a dedo y lo habría hecho supuestamente cuando presidía la institución de las letras catalanas. En las próximas horas declararán dos de los supuestos beneficiarios que llegaron a un pacto con la Fiscalía para incriminar a Borràs a cambio de una rebaja de penas.
Y a esta hora se cumplen 2 semanas del terremoto en Turquía y Siria, que ya ha dejado cerca de 47.000 muertos, aunque según varias organizaciones la cifra podría llegar hasta los 100.000. Además, la ONU asegura que hay casi 9 millones de personas afectadas. A pesar de los 14 días que han pasado, este fin de semana hemos seguido viendo cómo se rescataba con vida algunas personas. Mari Lourdes de Torres es delegada de Nutrición en el Consejo General de Enfermería de España y contaba en COPE que es muy difícil explicar cómo una persona puede aguantar tantos días sin agua.
Turquía nos ha chafado la vida desde hace tiempo. Y si la necesidad del organismo básica es la hidratación antes que la nutrición, estas personas han estado sin líquido. A lo mejor descubren que ese chico que salió 100 y pico horas, pues tenía justo una gota de agua por una cañería rota que la tenía encima de la cabeza. Cosas de estas se han visto, pero si no, no tenemos una explicación fisiológica y científica.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Estando ya informados de lo que pasa en España y en el mundo, durante la próxima hora estamos dispuestos a responder a esas preguntas que probablemente nos hacemos alguna vez a lo largo del día. Preguntas sencillas, cuyas respuestas son a veces algo más complejas.
Porque entre tú y yo hay que hacerle caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo. Escúchame, por favor. Porque entre tú y yo hay que hacerle caso al corazón. Nadie va a quitarnos este amor. No hay por qué negarlo. Escúchame, por favor. Yo sé que está.
Todavía nos queda la resaca de San Valentín, ¿verdad? Bueno, nuestro primer porqué de la noche tiene que ver con algo que todos tenemos que valoramos poco a pesar de su trascendencia. Te voy a hablar de las hormonas, o mejor dicho, quiero interrogar a una ingeniera química, es experta en salud hormonal, para que ponga en su sitio el valor de las hormonas. Querida Marta León, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Bueno, primero expliquemos, ¿qué son las hormonas y si tienen alguna utilidad?
Pues mira, esta es muy buena pregunta. Las hormonas son, en realidad son moléculas, ¿no? Son moléculas que viajan por nuestro cuerpo, se fabrican en unas fábricas, ¿no? En unas glándulas, y van viajando por nuestro cuerpo, digamos, haciendo, activando o desactivando funciones. Es como si imagináramos nuestro cuerpo como una gran ciudad. Bueno, pues si imaginamos, ¿no?, que tenemos edificios, carreteras, semáforos, ¿no? Bueno, pues las hormonas serían como los mensajes que envían los teléfonos móviles, ¿no?, de los distintos habitantes de la ciudad, y que gracias a esos mensajes pues se puede coordinar, pues desde una cena privada, una cena íntima, a un evento deportivo, ¿no? Esto es un poco lo que hacen las hormonas, ¿no? Ellas, gracias a esos mensajes que emiten, digamos que permiten que el cuerpo pues pueda trabajar cosas como la digestión, crecimiento, bueno, reproducción, un poco, ¿no?, cosas más pequeñas o más grandes.
Debo entender, por lo que me estás explicando, con el ejemplo de la gran ciudad, que debe haber diferentes tipos de hormonas y además debe ser una gran cantidad la que tenemos, ¿no?
Exactamente, sí, de hecho, bueno, tenemos muchísimas. Tenemos desde hormonas sexuales, ¿no?, que quizás estas nos suenen un poquito más, ¿no?, la testosterona, los estrógenos o la progesterona, a también hormonas tiroideas, ¿no?, en nuestra glándula tiroidea, hormonas de crecimiento, hormonas del estrés, que estas también son más conocidas, el cortisol, que seguro que nos suena. Tenemos hormonas del hambre, ¿no?, que nos llevan al hambre o a la saciedad, como la grelina, la leptina, etcétera, o incluso hormonas que nos ayudan a regular desde el páncreas pues nuestros niveles de azúcar, ¿no?, que es la famosa insulina, por ejemplo. Y claro, tenemos muchísimas, y además depende, no tenemos todos el mismo número, por decirlo así, porque depende un poco pues de si somos niños, si ya hemos pasado la pubertad, o si somos más mayores, si somos mujeres, si somos hombres. Bueno, la verdad es que aquí el número de mensajes y la cantidad de información que se codifica depende mucho, mucho de cada persona, de cada situación.
Una de las hormonas estrella es sin duda la testosterona. A todos nos suena, incluso porque ya en el acervo popular se utiliza para muchas cosas. Ocurre igual que con el vocabulario taurino, ¿no? Cuando uno no se quiere meter en un problema, dice, me estoy viendo los toros desde la barrera, ¿no? Pues la testosterona, digo, forma parte ya casi del vocabulario popular. ¿Qué ocurre si un hombre tiene menos testosterona? Digo un hombre porque parece que esta hormona está más presente en los hombres que en las mujeres, aunque las mujeres también tienen testosterona. Pero, ¿qué ocurre si un hombre tiene menos testosterona de lo normal y si una mujer tiene más de lo normal?
Pues mira, efectivamente, las hormonas, como por ejemplo en el caso de la testosterona, no tienen género, ¿no? Digamos, todos las tenemos, ¿no? Todos los hombres y mujeres tenemos. Pero claro, en el caso de la testosterona, efectivamente, se asocia más a hormona masculina, pues porque en el caso de los hombres hay en mayor número, ¿no? Entonces, cuando no tenemos la cantidad que nos correspondería por edad, ¿no?, por género, etcétera, menos de la que deberíamos tener, aquí empezamos a notar pues que aparece una bajada de la libido, aparecen también situaciones, ¿no?, como de disfunción eréctil, nos cuesta más, ¿no?, llegar a la erección. Aparece también que a la hora de hacer ejercicio, practicar deporte, nos cuesta más, ¿no?, en el caso de los hombres, cuesta más fabricar músculo, ¿no?, puede hasta disminuir la masa muscular. Puede ocurrir también que haya como una mayor facilidad para acumular grasa, ¿no? Acumular grasa y tener menos músculo, ¿no? Por ejemplo. Y también incluso como la testosterona nos lleva a tener, bueno, pues como tú decías, ¿no? A tener así como esta, bueno, pues como esta personalidad masculina, ¿no? Digamos, estas ganas de hacer cosas, etcétera. Cuando tenemos los niveles de testosterona más disminuidos, a veces hay fluctuación en el estado de ánimo, hay como más dificultad para querer hacer cosas o nos cuesta un poco más, ¿no? A nivel de voluntad, hacer cosas, porque también las hormonas, ¿no? Como la testosterona, pues nos llevan a estados comportamentales, ¿no? Y en el caso de las mujeres, pues vamos a ponernos en el caso contrario. Nosotras normalmente tenemos unos niveles bajitos de testosterona y cuando se nos elevan demasiado, ¿qué ocurre? Pues a veces aparece una condición que se llama el hirsutismo, que es que nos aparece vello donde no deberíamos tener, pues por ejemplo en barbita, barbilla, ¿no? O en las patillas un poquito más grandes. Aparece más acné, por ejemplo, ¿no? En mujeres. Aparecen también irregularidades en el ciclo menstrual, de repente los ciclos se alargan mucho y en vez de ser pues de 28, 30 y pocos días suelen ser más de 40, 45 o incluso más. Puede haber alteraciones en la fertilidad, porque claro, evidentemente pues esto al final, ¿no?, también afecta, o pérdida de cabello, ¿no? Normalmente en la mujer esto a veces se observa cuando hay desequilibrios hormonales tipo síndrome de ovario poliquístico, etcétera, ¿no?, que son como condiciones que nos llevan a veces a, pues eso, a que esta hormona se descontrole por arriba.
Qué curioso, ¿verdad? Porque incluso en el caso de las mujeres, te puede hacer aparecer pelo en sitios indeseados como la barbilla o la patilla, pero sin embargo hay un cierto riesgo de una alopecia, no sé en qué medida o en qué grado, pero en todo caso también afecta en todo lo contrario, pues son muy desconcertantes. Bueno, la tiroides es la encargada de producir hormonas, hemos hablado de la testosterona como la estrella en el mundo masculino, hablemos del mundo femenino. Sin duda la menopausia, estado por el que tienen que pasar y pasan de hecho todas las mujeres, siempre lo hemos asociado mucho a las hormonas. ¿Qué tiene que hacer una mujer y a partir de qué edad para llegar a la menopausia de la mejor forma posible?
Pues mira, yo, por ejemplo, en el libro de La Revolución Invisible, ¿no?, mi último libro, que digo, cuida tus hormonas a partir de los 40. Yo lo que digo es que a partir de los 40 sería buen momento para empezar ya a cuidarnos, ¿no? Entramos como en una nueva etapa y entonces aquí cuidarse siempre es importante en el cuerpo, pero aquí cuidarse es más importante todavía. Entonces, por ejemplo, revisar cómo está nuestra alimentación, esto es importantísimo. Con esto vamos a llegar lo mejor posible. Probar que sea lo más natural posible, ¿no? Que sea, digamos, como que la menor distancia de la tierra al plato, ¿no?, por decirlo así. Tenemos también que vigilar cómo es nuestra hidratación. Si tomamos alimentos naturales, frutas, verduras frescas, pues pueden ser también en ensaladas. Si bebemos la suficiente agua, ¿no?, obviamente. También movernos, todo lo que es el movimiento, el ejercicio. El movimiento de fuerza es súper importante para proteger articulaciones, para proteger la masa ósea, ¿no? Entonces, todo lo que sea proteger, ¿no?, el cuerpo con movimiento, con ejercicio, con irrigación sanguínea, siempre va a ser interesante. La vitamina D también es importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la luz del sol, ¿no? Con cuidar que no se nos descienda demasiado esta vitamina. Y, por supuesto, proteger el equilibrio de la melatonina, que es otra hormona, ¿no?, que sobre todo condiciona el sueño. Aquí es importante que hagamos una buena higiene del sueño, porque si no dormimos bien, pues no vamos a poder llegar lo mejor posible, como decías, a este momento.
Ojo, porque los hombres no tenemos la menopausia, pero sí tenemos la andropausia, popularmente conocido como la pitopausia, efectivamente. Bien, hablemos de alimentación. Yo creo que en gran medida somos lo que comemos y por tanto eso influye en todo lo que tiene que ver con nuestra salud. ¿Qué alimentos deberían incluir las mujeres en su dieta para cuidar su salud hormonal? Y en el caso de los hombres, ¿cuáles serían esos alimentos?
Pues mira, lo ideal sería, como he mencionado antes, así como muy rápido, ¿no?, que sea lo más natural posible. Esto ya nos hace desterrar o nos hace sacar, digamos, del cotidiano tantos alimentos procesados que sobre todo pues vienen en paquetes, con aditivos que nuestro cuerpo no necesita, etcétera, etcétera. Y luego, concretamente, es importante que coloreemos un poco más la dieta. En los colores es también donde están las claves, donde hay fitonutrientes que nos ayudan, bueno, pues en lugar, por ejemplo, en el caso de los alimentos alimentos de color naranja, a proteger las mucosas, en el caso de los alimentos de color rojo, a proteger nuestra salud cardiovascular. Entonces es importante que pongamos colorcitos, ¿no? El color verde es rico en magnesio, rico en hierro también, ¿no? Y otra cosa que también es importante es que incluyamos, por ejemplo, probióticos. Cuidar nuestra microbiota es importantísimo en toda la vida, pero cuando estamos tanto mujeres como hombres, ¿no?, acercándonos a estos 40, 50, ¿no?, etcétera, necesitamos cuidar mucho, mucho nuestro intestino y los probióticos nos van a venir bien. Y también el omega 3. El omega 3 es importantísimo para proteger nuestra salud neurológica, para hacernos llegar a muy, 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 muy mayores y con muy buena memoria. Entonces, esto es importantísimo también. Y en el caso de los hombres, menciono dos nutrientes que tenemos como que tenerlos presentes y puede ser cada semana, pues mejor, que son el selenio y el zinc. Estos los encontramos en las semillas de calabaza, en las nueces de Brasil, en las almejillitas, mejillones, ¿no? Todo esto. Esto es muy importante porque es uno de los, son dos de los nutrientes, el selenio y el zinc, importantísimos para que esa testosterona, que ya empieza como a bajar cuando entramos en la andropausia, bueno, pues no baje demasiado y de manera indirecta nos ayude pues a proteger los problemas de sueño, la producción de músculo, bueno, todo esto que implica, que hemos hablado antes, que implica la testosterona que vaya bajando.
Venga, pues mucho selenio y mucho zinc para poder disfrutar de la vida mucho tiempo. Por cierto, quería decir, ¿el probiótico necesariamente lo tenemos que tomar en pastillas o lo encontramos en algún alimento?
Pues claro, lo podemos encontrar en la naturaleza. Desde hecho, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con alimentos fermentados, desde yogur, kefir, esto por ejemplo son probióticos naturales ricos en lactobacilos estupendos, pero también en el chucrut, que está hecho con la col fermentada, en el kimchi, que es otro tipo, ¿no?, de probiótico un poco más de coreano. También lo podemos encontrar en el miso, que este sería más como del origen más de Japón, etcétera. Y luego en nuestras tradicionales aceitunas, las aceitunas estas partidas tradicionales de la zona sur, ¿no?, digamos, de Andalucía.
Qué ricas, qué ricas.
Aquí, por ejemplo, tenemos un fermentado, un probiótico natural estupendo. O sea, que un poquito de aceitunas cada día, mira, nos están también ayudando a fabricar enzimas digestivas y a incrementar la, ¿no?, pues el cupo de probióticos diario.
Si quieres conocer un poquito más sobre las hormonas, alimentación y salud femenina, uno, incluso te recomiendo un segundo libro, La revolución invisible cuida tus hormonas a partir de los 40. Todo ello lo firma Marta León, ingeniera química y experta en salud hormonal. Marta, como siempre, un placer estar contigo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Qué bueno es Robbie Williams. Sin duda es una de las noticias que nos ha conmocionado a todos. Te hablo del terremoto de Turquía. Madrugada del pasado 6 de febrero. Un terremoto de 7,8 grados en la escala Richter sacudía al sureste de Turquía y el área septentrional de Siria. A estos terremotos les han seguido más temblores de tierra que han dejado a decenas de miles de personas sepultadas entre los escombros. Esta noche queremos preguntarnos, ¿qué pasaría si no existieran las placas tectónicas? ¿Desaparecerían los terremotos? Hablemos con un catedrático, en este caso de geodinámica, de la Universidad de Granada. Él es José Miguel Azañón. Catedrático José Miguel, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Y a qué son las placas tectónicas y qué relación tienen con los terremotos? Le pido que sea, por favor, muy didáctico.
Las placas tectónicas están constituidas por la parte más superficial de la Tierra. Digamos que sería la parte rígida que está desde la superficie hasta profundidades entre 35 kilómetros en las zonas continentales y 15 kilómetros en las zonas oceánicas. ¿Qué relación tienen con los terremotos? Pues precisamente el movimiento de unas placas con respecto a otras generan fricciones que son las que producen esas ondas elásticas que terminan siendo los terremotos. Esa es su relación fundamental, lo que significa que los principales terremotos se producen en las proximidades entre estos límites de placas.
Y José Miguel, ¿y cómo y cuándo se formaron las placas?
Las placas se formaron hace muchos millones de años y han estado moviéndose a lo largo de estos millones de años en direcciones diferentes y en unos casos acercándose una a otra, en otros casos separándose, desde, pues, te puedo decir que cientos de millones de años.
Entiendo. ¿Y cuántas placas tectónicas existen y cómo se mueven? Porque me habla tanto de ida como de vuelta. Por lo tanto, ¿cuántas y cómo se mueven?
En realidad existen 56 placas tectónicas, aunque las más importantes son 14. El movimiento de unas con respecto a otras se conoce muy bien porque ahora tenemos mucha precisión a la hora de determinar en qué dirección y a qué velocidad se mueven unas con respecto a otras. Pero el movimiento en cada caso habría que verlo. Hay casos en los que se acercan, en otros casos se alejan unas de otras y como en el caso del último terremoto, pues en la falla natatoria lo que hace es moverse lateralmente un bloque con respecto al otro.
Entiendo. Yolanda, seguro que tienes alguna pregunta para José Miguel Azañón.
Sí, quería preguntarle al profesor, al catedrático, ¿qué tiene que pasar para que haya un terremoto? Es decir, ¿cómo tiene que ser ese movimiento de placas del que está hablando?
Cualquiera de los movimientos de placas, tanto movimientos convergentes como movimientos laterales, como movimientos divergentes, pueden producir terremotos. Y la magnitud del terremoto, que significa la energía liberada del terremoto, va a depender de la velocidad de movimiento de una placa con respecto a otra.
Entiendo entonces que si las placas tectónicas no se movieran, desaparecerían los terremotos, los volcanes o, por ejemplo, los maremotos. Pero ¿en qué más cambiaría nuestro planeta?
Efectivamente, si el movimiento de las placas responde al enfriamiento de la Tierra, que aún sigue estando ahí desde hace 4.500 millones de años cuando se formó. Si no hubiese ese enfriamiento, digamos la Tierra se enfriara por completo, el motor que mueve las placas se pararía y pararían pues terremotos, volcanes, etcétera. Pero eso, desde el punto de vista de nuestro planeta, sería catastrófico. Por ejemplo, perderíamos el campo magnético, que es lo que nos protege de la radiación cósmica, por poner uno de los efectos más inmediatos de esa paralización.
Profesor Azañón, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches, Adolfo. Walk with me, a time of love is close at hand.
Qué buena voz tiene esta niña, ¿verdad? Josh Stone. Te voy a hablar de unos animales, dicen de ellos, que son capaces de detectar la lluvia a 250 kilómetros de distancia, que su cerebro tiene el triple de neuronas que el de un ser humano. También ganan a nuestra especie en el periodo de gestación. Una hembra llega a estar embarazada 2 años, 24 meses, 2 años de embarazo. Los ejemplares recién nacidos pesan 90 kilos porque de adultos se convierten en el animal terrestre más grande del mundo. In the world, of the world. Te hablo del elefante, que por cierto, oiga, ¿por qué este animal no puede saltar? Para hablar de elefantes, me quiero ir a Cabárceno, en Cantabria. Allí, en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, un paraíso. Bueno, allí celebran hace unos días el nacimiento del elefante número 23, con la llegada al mundo de una elefanta africana, que se llama Beatuca. Bueno, este parque es líder mundial en la reproducción en cautividad de esta especie en grave peligro de extinción, además de contar con la familia más numerosa de ejemplares de esta especie fuera de África. Ahora saludar a Santiago Borragán, es veterinario jefe del Parque de Naturaleza de Cabárcena. Santiago, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Y decíamos que es el animal terrestre más grande del mundo. ¿Cuál puede llegar a ser la envergadura de un elefante adulto?
Bueno, efectivamente, el elefante africano es el animal terrestre más grande que hay en el mundo. El marino, ya sabes, que es la ballena azul. Y un elefante, el que nosotros tenemos, por ejemplo, que es un ejemplar muy sobresaliente, nuestro macho, pues llega a pesar 7.000 kilos y mide a la cruz más de 3 metros. Animal inmenso.
Inmenso. ¿Quién dice? Majestuoso, sin duda alguna. Es el único animal que tiene, diría yo, 4 rodillas, pero no pueden saltar. ¿Eso es así?
A ver, el elefante no tiene 4 rodillas. Tiene unos miembros anteriores y unos miembros posteriores, como tenemos todos los mamíferos. Las rodillas únicamente las tiene en los miembros posteriores.
Amigo.
En cuanto a que no puede saltar, pues bueno, pues probablemente lo que limita el que pueda saltar es su enorme peso. Su enorme peso. Saltar sobre sí mismo, porque salta obstáculos perfectamente, pasa por encima de árboles caídos y rocas y demás, pero lo que es dar un salto en vertical como damos los demás, pues no puede, pues porque es un animal enorme.
Supongo, Santiago, que esa misma razón serviría para contestar que ¿por qué tampoco corren, no?
Bueno, repito, lo de saltar viene dado por su peso. En cuanto a correr, no quisiera yo que corriese un elefante detrás mío. Un elefante es capaz de correr a más de 40 kilómetros por hora.
¡Qué barbaridad!
Para el peso que tiene, el tamaño, 40 por hora, es una velocidad muy considerable. Los humanos, salvo los velocistas de élite, no alcanzamos esa velocidad.
Bueno, en todo caso, imagínate un topetazo de esas toneladas a 40 kilómetros por hora. En fin, no me querría yo ver en esa situación. Más curiosidades sobre los elefantes. Dígame, por favor, ¿qué comen y qué cantidad de alimento ingieren al día?
El elefante come de todo, bueno, de todo lo que sean vegetales. Y sobre todo vegetales en un grado de maduración importante. Es decir, no come la hierba esta verde que sale en primavera. Eso le sienta mal a él. Come más bien hierba seca, del forraje que se ve en las praderas, pues lo que ya tiene grano, digamos, lo que ya está maduro, lo que tiene una tasa alta en lignina. Come árboles, come ramas, come hojas, come todo lo que sea vegetal. En cuanto a las cantidades, pues bueno, está en relación con el alimento que tenga el producto que ingiere, con la cantidad de agua que tenga ese producto. Pero vamos, para comerse 150 kilos de forraje, 170, sin muchos problemas.
Está claro que tenerlo en casa como mascota va a resultar un poco caro. Oiga, probablemente uno de los elementos que más caracterizan a los elefantes, hay muchos, pero uno de ellos es la trompa. Dígame cuál es la función de la trompa en un elefante.
Bueno, la trompa, el elefante es un animal que, aunque parece muy tosco, es un animal muy evolucionado. Entonces, se evolucionó, creció muchísimo, y lo que le pasó es que no se podía poner de rodillas, porque si no se le vencería el peso de la cabeza. Y por eso desarrolló lo que es el labio superior, le desarrolló formando una trompa que le hace de mano, le permite acercar la comida a la boca, le permite acercar el agua a la boca, le permite coger cosas. De hecho, el elefante africano tiene la terminación de su trompa, es como en 2 deditos, y es capaz de cogerte una moneda del suelo, o sea, es muy hábil con la trompa. El asiático solo tiene un dedo, llamémosle un apéndice, en la punta de la trompa. Digamos que su mano le sirve de mano.
Qué bueno, qué curioso. Carmen, los elefantes probablemente sean uno de los animales que más te llaman la atención, por tanto, curiosidades para Santiago.
Un animal muy entrañable, me parece a mí, a pesar de esa robustez que tiene, ¿no? Bueno, todos hemos escuchado hablar de los cementerios de elefantes y yo le quiero preguntar al experto, ¿esto es porque estos animales entierran a sus muertos o algo parecido?
No, hombre, que yo sepa, el único animal que entierra a sus muertos somos los humanos. No hay ningún otro animal que entierre, entendiendo por enterrar lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que sucede es que la leyenda de los cementerios de elefantes viene dada un poco en parte por el tipo de dentadura que tiene el elefante. El elefante tiene tiene 4 muelas, una en cada mandíbula, dos en cada mandíbula, y estas muelas las tira a lo largo de su vida 6 veces. Cuando aproximadamente a los 50 años tira la última, pues este elefante se va a morir de inanición, ¿eh? Porque ya no puede masticar los alimentos. Como hemos dicho anteriormente, come alimentos muy duros, muy groseros, ¿eh? Y necesita masticarlos. Y lo que sucede es que el elefante, sabiendo que se va a morir porque no puede comer, pues entonces lo que hace, busca un lugar tranquilo, un lugar donde los depredadores no le puedan atacar, y allí pues muere, digamos, en paz, con tranquilidad, ¿no? Estos lugares, pues los elefantes los conocen, y entonces pues a veces se ven pues muchos esqueletos de elefantes o varios esqueletos de elefantes en un sitio determinado por esta razón, ¿eh? Porque ellos lo escogen para morir de inanición, ya que han perdido toda la dentadura y no pueden comer.
Y ya que hablamos del final de la vida del elefante, ¿cuántos años vive un animal de este tipo, este animal?
En cautividad puede pasar de 50 años un elefante sin muchos problemas, si está bien cuidado y si no tiene enfermedades. En libertad, pues viven menos. Ya un elefante de 40 años en libertad, pues es un elefante ya mayor, que ya puede ser atacado por depredadores y demás. Entre 40 o 50 años, podemos decir.
En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno viven una 20 de elefantes. Por su experiencia con esos animales, le quiero preguntar, ¿cómo es el carácter de los elefantes? ¿Son animales sociables, huidizos, miedosos?
A ver, el elefante es un animal social por naturaleza, ¿eh? Es un animal que necesita vivir en grupo y conforma grandes grupos. Unas veces es un grupo familiar con una hembra al frente en el cual está su hija o sus nietas, y otras veces conforman grandes grupos con una matriarca que es la que manda sobre el grupo, ¿eh? Son animales muy inteligentes, ¿eh? Son animales muy sociables. Y lo que está claro es que no tienen enemigos naturales, luego no tienen miedo a nada, ¿eh? El elefante no tiene miedo a ningún depredador, llámese ser humano, llámese león o llámese leopardo, que son las presas, o tigre en Asia, ¿eh? Es un animal que se siente superior a todos, tiene esa mentalidad de ser superior. Entonces, él deambula por la selva o por la sabana a sabiendas de que nadie se va a atrever a atacarle.
Correcto, es como un sentimiento muy animal, ¿no? Ser tan grande, tan poderoso, que al final te imprime sin duda carácter. Santiago Borragán, veterinario, jefe del maravilloso Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Gracias por atendernos esta noche, muy amable.
Buenas noches a vosotros y gracias por querer tener noticias del Parque de Cabárceno.
Qué bueno, ellos son Calamaro y Manolo García.
Esta parte, esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo
de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido,
sentimentalmente para remediarlo. Voy a quedarme contigo para siempre, pero puede que te encuentre últimamente. Entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido.
Qué bien empastan las voces de Andrés Calamaro y Manolo García, qué bonito suena, ¿eh?
Sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido
de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado.
Ya sabes que cada madrugada de domingo a lunes, en la recta final del programa, queremos poner a prueba tu percepción del tiempo ante hechos que fueron noticia hace justo un año, para saber si la sensación que tienes del tiempo es una sensación de que el tiempo pasa rápido o pasa despacio. Vamos a comenzar en el 23 de febrero del año pasado.
ha fallecido a los 54 años Juan Pablo Colmenarejo, un superclase de la radio. Ferrari, un ¿cómo son los coches esos tan? Un Rolls de la radio. Cálido, directo, clarividente, con un sentido de la construcción de los programas y una bondad personal, una bonomía, una grandeza personal que echaremos siempre en falta. A su familia y a todos los compañeros de Onda Madrid, donde trabajaba ahora por las mañanas, les enviamos un abrazo y recordamos esta voz que encendía cada noche la linterna aquí en COPE.
El 23 de febrero de 2022 fallecía Juan Pablo Colmenarejo. Andrés, nuestro compañero Colmenarejo.
Sí, Adolfo, en 1990 él se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y es en Pamplona donde realiza sus primeros trabajos en la radio. En 1995 recala en la COPE, donde dirigiría los informativos fin de semana durante 3 años antes de marcharse a Radio Televisión Española, donde asumiría la subdirección de informativos y presentaría el matinal España a las 8 en Radio Nacional de España.
En 2002, tras dejar el ente público, recaló en Onda Cero, donde permanecería 5 temporadas antes de regresar a casa, aquí a la COPE, en 2009, para presentar y dirigir La Linterna durante casi una década.
La actualidad nos lleva a las vías del tren en Santiago de Compostela, en las cercanías de Santiago de Compostela. Un tren de pasajeros ha descarrilado a eso de las 9 menos 18 minutos de esta noche, cerca de la estación de Santiago de Compostela. Es un Alvia que cubre la ruta Madrid-Ferrol. Y las cifras de fallecidos empiezan a oscilar entre los 10 y los 12.
Colmenarejo permaneció al frente de La Linterna desde 2009 a 2018, años en los que desarrolló una manera de hacer y entender el periodismo.
El periodismo es una red intermedia en que hay la sociedad, en una sociedad democrática y libre, y no estamos aquí para trasladar nuestra problemática personal a los oyentes, estamos para prestarle un servicio que es informarle, formarle, y da igual el micrófono, del color que sea, el tamaño del estudio o la empresa que esté detrás del micrófono. El fin es el mismo. Mira, el problema de un programa de radio es que cuando terminas le pones 27 pegas, pero no te da tiempo a que te remuerda la conciencia, porque al día siguiente hay otro. Entonces, y te da esa oportunidad de resarcirte en lo que crees que no has hecho bien, es decir, pero tampoco tienes que contarle al oyente que tú tenías pensado un programa y te ha salido otro. No, tú tienes que cumplir con tu obligación, cuentas lo que ves, lo que crees de interés para el oyente y relevante para el oyente, lo mejor y más honestamente posible que hayas determinado en ese momento.
Juan Pablo Colmenarejo falleció en Madrid el 23 de febrero de 2022 a los 54 años, consecuencia de un derrame cerebral irreversible que sufrió después de realizar Buenos Días Madrid en Onda Madrid y cuando se encontraba dando clases en la universidad donde impartía la asignatura de radio.
Nuestro recuerdo para Juan Pablo Colmenarejo cuando se cumple un año de su fallecimiento y muy de acuerdo precisamente con Herrera, la bonomía, un hombre bondadoso, un hombre bueno que se nos fue demasiado pronto, demasiado joven. Hay otros asuntos que marcaron la actualidad en una semana como esta, pero de hace justo un año. A ver el tiempo, qué percepción tienes de él. Bueno, este viernes se va a cumplir un año de una fecha que va a pasar a la historia. Y los medios nos vamos a encargar de recordarte este próximo viernes. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadía Ucrania.
Rusia va a luchar por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania y va a juzgar a aquellos que cometieron crímenes contra los ciudadanos pacíficos.
Primeras declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin, justo después de que su país lanzara un primer ataque contra Ucrania y comenzara una invasión que continúa a día de hoy.
Una guerra que ha costado la vida a más de 7.000 civiles, según datos de Naciones Unidas, pero se teme que sean muchos más. Otros miles de ucranianos dejaron atrás su país huyendo de la crueldad de la guerra.
Fíjate que hemos tenido, cuando se cumple un año, 365 días de información de la guerra, de la invasión por parte de Rusia en Ucrania. 365 noticias, por tanto, noticias cada día, ¿no? ¿Tú tienes la sensación de que este tiempo ha pasado rápido o lento? Cerramos nuestro tiempo de memoria con un asunto más trivial. Mañana martes hará un año desde que Teodoro García Egea, ¿le recuerdas? Mano derecha del líder nacional del PP, Pablo Casado, ¿le recuerdas? Presentara su dimisión como secretario general del Partido Popular.
He tomado esta tarde una de las decisiones más difíciles como militante del Partido Popular. 20 años llevo militando en el Partido Popular y he decidido dejar el cargo. Dejar el cargo para que se pueda dar voz a los afiliados y podamos tomar aire y empezar una nueva etapa.
La dimisión fue una de las consecuencias de la grave crisis abierta en el PP por el enfrentamiento de la cúpula nacional con la todopoderosa presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso. Ha pasado un año.
I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of lonesome times. I can't stop wanting you. It's useless to say. So I'm just gonna live my life in dreams of yesterday.
Hace un par de semanas hablábamos con Javier Sierra, el escritor Javier Sierra, sobre la figura de Tutankamón y la importancia del hallazgo de su tumba, que este año celebra el centenario de su descubrimiento. Debo decirte que en un par de semanas, si todo va bien, el especial de nuestro programa, que será dentro de un par de semanas, vamos a dedicarlo íntegramente a lo que significó y lo que significa la cultura egipcia. Bueno, en todo caso contábamos la leyenda de la maldición de la tumba del faraón de Egipto y hoy queremos volver a esas historias y leyendas. En el antiguo Egipto, el libro de los muertos era una especie de manual funerario que se inscribía en los muros de las tumbas y los féretros. Era un modo de asegurar que el difunto llegara al más allá sin contrariedades. Bueno, sobre este asunto quiero hablar a esta hora con Vicente Barba. Es doctor en Patrimonio y Arqueología por la Universidad de Jaén y el Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo, experto en arqueología del mundo antiguo en el Mediterráneo Oriental y en el sur de la Península Ibérica. Vicente, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas noches.
Vicente, ¿qué es el libro de los muertos y cuál es su contenido?
Pues el libro de los muertos es, bueno, es, le decimos el libro de los muertos, pero en realidad son muchos libros, ¿no? Son como un compendio de más de 200 fórmulas mágicas que se le brindaban a los difuntos para protegerlos en el tránsito al más allá, ¿no? Y sabemos, bueno, hoy en día lo llamamos el libro de los muertos, pero ellos lo conocían como el libro de la salida al día, también se conoce como el libro de las respiraciones. Son como a lo largo de los casi 3.000 años que dura la cultura egipcia, un compendio de esas fórmulas, sortilegios y distintos fórmulas que tenían ellos para poder ayudarles a ese tránsito hacia el más allá.
Entiendo. ¿Estos sortilegios, estos enigmas, son la base de las supuestas maldiciones de las tumbas de los faraones?
Bueno, se ha hablado mucho de ello, ¿no? Realmente estas fórmulas no eran estos enigmas de los faraones, ¿no? Como tal, ¿no? El enigma de los faraones, la mala fama que tiene eso es más parte del mito que, como bien sabemos todo el mundo, bueno, pues con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón se propició a través de los distintos medios de comunicación de la época, ¿no? Pero esto realmente no era, estas fórmulas eran conocidas por gran parte de la población y les ayudaba a ellos a ese tránsito. Es como por así decirlo, el manual, ¿no? Nosotros tenemos el manual de cómo funciona un aparato determinado, el manual de cómo hacer una determinada cosa, como por así decirlo, ellos tenían este manual para ayudarles a ese tránsito, ¿no? Hacia la otra vida, la vida eterna.
Vicente, ¿estás de acuerdo conmigo que, no sé, amuletos, que magia, son como elementos fundamentales o constantes en la cultura egipcia? ¿Qué papel han jugado a lo largo de la historia? Porque esto, fíjate que todavía seguimos hablando de este asunto con altísimo interés.
Sí, ellos tenían, hay muchísimos amuletos y además en cada periodo, en cada época, en cada región de Egipto encontramos amuletos muy diferentes, ¿no? Era muy importante. Bueno, nosotros seguimos siendo muy supersticiosos, los egipcios eran muchísimo más todavía, ¿no? Y para cualquier cosa tenían un pequeño amuleto, un pequeño sortilegio, una pequeña fórmula que les ayudaba en todo momento, ¿no? Pues sabían que, bueno, que el más allá estaba lleno de contradicciones. La muerte no era la interrupción para nada del difunto, de la vida, ¿no? Y ellos tenían que saber dónde se enfrentaban con los peligros que tenía el más allá, los animales que tenían que sortear, los enemigos. Y cada amuleto, cada pequeño elemento que ellos colocaban en sus tumbas, dentro de la propia momia, liada a las propias vendas del vendaje de las momias, tenía una función muy concreta, ¿no? Y cada uno de ellos tenía incluso escrito alguna fórmula de este manual, de este libro de los muertos, y les ayudaba a eso, en todo momento, para cualquier cosa, pues para que el corazón propiciara la balanza del juicio de Osiris, propiciara que no pesara más que una pluma, pues había ahí un manual, un sortilegio concreto. Y cada amuleto pues cumplía una función determinada.
Entiendo. Tenemos la impresión de que la cultura egipcia, no sé si es una impresión porque la información que nos llega en las últimas décadas, nosotros los ciudadanos contemporáneos como que hemos quedado pillados ahí, o realmente la cultura egipcia tenía tan presente a la muerte en todo momento.
Sí, ellos prácticamente la vida la hacen pensando en el más allá, ¿no? De hecho, cuando hacemos excavaciones arqueológicas en los poblados egipcios, yo he estado excavando recientemente en un poblado de época egipcia, ¿no?, de época faraónica, encontramos muy pocos elementos. Donde realmente están todos los elementos importantes son en las necrópolis, en las tumbas, ¿no? Porque vivían prácticamente pensando en el más allá y vivían pensando en ese ajuar funerario que tenía que llevarse el difunto para que no le faltara nada. Sabían, como nosotros sabemos, que la vida es muy corta. Sabemos que, bueno, en época egipcia duraba un poquito menos que hoy en día, ¿no? Quien tenía suerte llegaba a mayor, pero normalmente la media de edad estaba en torno a los 20, 30 años. Y el más allá era eterno. Ibas a vivir toda la vida en el más allá. Y por eso era para ellos tan importante la otra vida, por así decirlo, ¿no? Esa eternidad en el que tener todo lo disponible, tener tus sirvientes, tener comida, tener tu ajuar, tener todo disponible para esa vida tan eterna que les esperaba, ¿no? Y por eso para ellos era muy importante esa preparación hacia el más allá.
Mira, los textos y jeroglíficos de las pirámides esconden todavía mensajes que no se han llegado a descifrar, porque, le digo, uno, esta especie de muñeco como agazapado, como conduciendo una nave espacial, incluso aquello de que, oiga, podría ser peligroso descifrar textos, estos jeroglíficos, porque fíjese que la maldición de Tutankamón, no sé si coincide conmigo, supongo que sí, porque es un hecho, fue más una invención novelesca que una cosa real.
Sí, era una invención novelesca totalmente del momento, de las revistas del momento, ¿no?, que quisieron darle ese hilo de misterio a ese descubrimiento. Los textos, gran parte de ellos se han descifrado. Tenemos todavía mucho que trabajar sobre muchos textos que todos los días se van descubriendo, ¿no? Prácticamente cuando se hace una intervención arqueológica en Egipto aparecen cosas nuevas, jeroglíficos nuevos, textos nuevos, y es muy complicado, no es fácil leer jeroglíficos, ¿no? Porque en cada periodo se escribe de una determinada manera, en cada región de Egipto encontramos, es como hoy en día pues aprender un nuevo lenguaje, ¿no? Y luego dentro de ese lenguaje hay dialectos concretos, ¿no? Y entonces, bueno, pues siempre los investigadores, los egiptólogos que se dedican a la epigrafía, ¿no?, están todo el día discutiendo, ¿eh? Si vas a los congresos te encuentras gente que este término significa tal cosa, este otro, si el muñeco está puesto más para la derecha, más para la izquierda. Todavía nos queda mucho por descifrar, ¿no? Aunque Champollion nos dio las claves, ¿no?, con esa maravillosa piedra Rosetta, y nos abrió un mundo maravilloso a la hora de descifrar esos textos con estos dibujitos, ¿no?, estos emoticonos del pasado. Todavía hoy en día nos queda mucho por descifrar y seguir discutiendo, ¿no?
Correcto. Oiga, sé que mi opinión tiene una opinión autorizada. ¿Me puede decir qué poder tenía el ojo de Horus?
El ojo de Horus era un amuleto muy poderoso, era uno de los amuletos más importantes para los egipcios, ¿no? Es la representación de un ojo, sabéis que se representa con una ceja, ¿no? Y un ojo, y se coloca muchas veces en cuando a las momias se le hace la visceración, que se le saca todos los órganos internos, menos el corazón, que el corazón debe de quedar dentro, ¿no? Y se le sacan todos los órganos, se le seca el cuerpo y demás, incluso en esa raja, pequeña raja que le hacen a la momia al difunto, para poder sacar los órganos, se coloca el ojo de Horus, ¿no? Porque venía a representar un poco la leyenda, la historia de, bueno, cuando se pelean los dos hermanos y uno de ellos descuartiza al otro y al final se recompone el cuerpo con el ojo de Horus, este ojo es el que le da el poder de resurrección a aquel antiguo dios egipcio. Y entonces ellos creían que a través de ese ojo es donde está todo el poder de la resurrección. En muchos casos aparecen pintados, incluso en los ataúdes, aparecen pintados ataúdes ese ojo de Horus, porque a través de ese ojo es como la momia puede ver en el más acá y en el más allá. Y por eso para ellos era muy importante ese amuleto. Es uno de los amuletos más importantes que tenían los antiguos egipcios.
Vicente, usted que es doctor en patrimonio y arqueología por la Universidad de Jaén, además es experto en arqueología del mundo antiguo, en el Mediterráneo Oriental y en el sur de la península ibérica. ¿A usted qué le divierte más? ¿Una excavación o un control, una sesión de control al gobierno español en el Congreso de los Diputados?
Bueno, una excavación arqueológica es mucho más divertida, claro, sí.
No hay duda, ¿no?
Sí, no hay duda, es mucho más divertida, sí. Y más sobre todo en Egipto, más sobre todo allí.
Bueno, Vicente Barba ha coordinado recientemente la obra El libro de los muertos y otros grandes misterios de Egipto. Ojo, porque solo el título ya es absolutamente sugerente. Este me lo voy a merendar con toda seguridad, El libro de los muertos y otros grandes misterios de Egipto, en el que han participado algunos de los más prestigiosos arqueólogos y egiptólogos. Lo publica la editorial Pinolia. El coordinador de esta magna obra es Vicente Barba, que yo voy a utilizar para ese especial al que ya me he comprometido con los oyentes, que en un par de semanas ocupará el protagonismo en la antena de la radio. Vicente, gracias por atenderme, un abrazo fuerte y mucho ánimo, y a seguir viviendo en el pasado, que seguramente nos dará claves del futuro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Vamos con el contestador del programa, la canción de tu vida. Hoy he invitado al corresponsal de COPE en Tel Aviv, la capital de Israel. Él es Daniel Blumenthal.
Adolfo, tienes un mensaje nuevo.
Buenas noches, Adolfo. Gracias a la vida, de la cantautora chilena Violeta Parra, es una canción que me acompaña desde tierna edad, que me encontró en varias etapas de mi vida y entró en mi corazón para quedarse. Era el principio de la década de los 80, allá en el siglo pasado. Yo era el joven corresponsal en Oriente Medio del diario argentino Clarín, que se leía en todos los hogares, y ella era Mercedes Sosa. Cuando llegó a Israel para cantar ante inmensos públicos, me otorgó una entrevista. A cambio, la llevé a pasear en mi modesto coche todo el día por la Galilea y le mostré los sitios recorridos por Jesucristo. Nos hicimos amigos, nos volvimos a abrazar aquí y en Buenos Aires varias veces más, y tengo una foto de mi hija mayor, a un bebé, en sus brazos, en su piso en la avenida 9 de Julio. Gracias a la vida es una reflexión sobre la sencillez, la naturaleza, el amor y todo lo que no se puede comprar, y fue la voz de Mercedes Sosa la que mantuvo en alto el orgullo y las ansias de libertad y de justicia de una América Latina agobiada por las dictaduras. Ella misma debió huir de la Argentina en 1979 durante 4 años, y a Israel llegó desde su exilio en París y luego desde Madrid, y la vi siempre con una mirada triste y preocupada. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro, perfecto, distingo lo negro del blanco, me dio el oído y el abecedario y la capacidad de leer y de escribir y de oír a Mercedes cantando.
Gracias a la vida.
Gracias, Daniel, gracias.
Me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario. Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz.
del alma del que estoy amando.
Señoras y señores, esto ya no da mucho más de sí. Arrancamos una nueva semana. Otra oportunidad para ser feliz. Gracias por estar ahí. De corazón, gracias. Hasta la semana que viene.
De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Si eran ya pagos, también eran el rey.
Espera, pues eso nos lo puede responder Freisa. Hola, Tony, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
En tu etapa como directivo del Barça, 2010, 2015 y 2003, 2005, ¿había pagos a Negreira por asesoramiento arbitral?
Mira, el Barça tiene, como cualquier club grande, 2.000, 2.500 proveedores.
Para si había un pago de 500 y pico mil euros al año, un directivo como tú, que era portavoz de la Junta Directiva, no era consciente de ello.
Si me preguntas quién es la contrata que limpia los vestuarios, tampoco te lo sé decir.
Del a viernes desde las 11:30 de la noche. Todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Usted reside en China. Pues,
de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es. Regístrate y disfruta.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos en varios lugares. Primero en Madrid, un centro especializado en salud mental.
Mira, Jorge, Carlos sufre un trastorno depresivo mayor.
Más o menos sobre los 10, 12 años empieza a tener pensamientos depresivos.
¿Cuál fue, Marta, tu tabla de salvación para que no te venciera la anorexia?
Tener el objetivo de salvar a otras personas.
Estamos pisando terreno para contar ese problema tan silenciado en España.
4 millones de personas en España que sufren depresión. La terapia es una inversión. Ahora me conozco mi mente.
De los deportes, este también es un tema capital. La salud mental es capital.
Siendo la goma, y de hecho una de las mejores deportistas de la historia.
Es psiquiatra en este hospital del Mar de Barcelona. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Va bajando la edad de vuestros pacientes?
Cada vez hay más adolescentes que tienen psicopatología, que tienen...
En COPE, Carlos Herrera. Mucho.
Ángel Expósito.
Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.